Radio Universidad de Chile presenta A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Conduce la periodista Cecilia Espinosa.
Al comenzar el A Tu Salud, el espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, queremos agradecer la posibilidad de conversar y acompañarles manteniendo el contacto con todos y todas. Deseamos francamente que se encuentren con salud junto a sus seres queridos en estos días que ya hemos vivido de tanta incertidumbre. Nos reunimos, como es tradicional, en la 102.5 FM y a través del diario electrónico radio.uchile.cl para todo el mundo. Este programa y los anteriores usted también los puede volver a escuchar y compartir allí, en el mismo sitio del diario electrónico. Queremos partir también agradeciendo a Camila Uriol, que es nuestra radio controladora, que es la que nos saca al aire cada jueves. En la conducción les acompaña Cecilia Espinosa Cortés para conversar, como ya sabe, sobre ciencia, salud y vida. Queremos saludar también a toda la comunidad universitaria del campus Doctora Eloísa Díaz y recordarles que la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile sigue comunicada con toda la comunidad a través del teletrabajo y también entregando atención de urgencia a nuestros pacientes con tratamientos en curso. Para ello nos puede escribir al correo electrónico facultad@odontologia.uchile.cl y para comunicarse con la clínica odontológica escriba a clínicas@odontologia.uchile.cl. Es jueves 18 de junio y estamos a pasos del invierno en Chile y por eso les damos una muy calurosa bienvenida a Tu Salud. Hace 10 días, la Premio Nacional de Humanidades, la antropóloga y académica de la Universidad de Chile, la profesora Sonia Montesino, señalaba a un medio de comunicación nacional que, comillas, sin ritos se hace aún más difícil hablar de la muerte. Se refería a la ausencia de espacios de consuelo colectivo ante las pérdidas provocadas por la pandemia. Decía también que, a pesar de todos los mensajes, el abrazo sigue siendo uno de los gestos más humanos de las comunidades y que nos especifica en nuestra condición solidaria, lo afirmó a este medio de comunicación. La pandemia por COVID-19 ha cambiado no solo nuestras vidas, sino también nuestra muerte. Y hablar de muerte y de sus dilemas nunca ha sido totalmente natural en nuestra cultura. La crisis sanitaria global ha enfrentado a la humanidad y, por lo tanto, al alma humana a significativos dilemas éticos, especialmente o más duramente lo están enfrentando los trabajadores de la salud. Y esta mañana de jueves de A Tu Salud queremos conversar sobre ello con el doctor Juan Pablo Beca, desde el Centro de Bioética de la Facultad de Medicina de la Clínica Alemana, Universidad del Desarrollo. Es un honor y un placer poder compartir esta mañana con usted.
Bueno, un honor para mí y un agrado siempre estar contigo, Cecilia, en esta radio que es parte de la Universidad de Chile, que la tengo en mi corazón porque ahí me formé y trabajé muchísimos años.
Tuvieron el primer seminario que fue Ética en Situación de Pandemia, han pasado también por problemas ante una posible catástrofe epidemiológica, han visto también problemas éticos en investigación en situación de epidemia o pandemia, y también han visto los problemas éticos sociales en la pandemia de COVID-19. ¿Le parece que abordemos esa perspectiva, no? ¿Cómo se han aparecido de alguna manera, se han recrudecido estos dilemas éticos que tienen que ver con esta desigualdad que fue de alguna manera, como lo han dicho los expertos, catalizada a través de esta pandemia COVID-19? ¿Se conocía, se había decidido ignorar o no se habían valorado suficientemente estas desigualdades que hoy día nos enrostra este COVID-19?
Son los temas que hemos organizado en sesiones que llevan el nombre de diálogos bioéticos. Y diálogo significa una participación de dos partes o más. Y son sesiones que hemos organizado desde el año 2005 en el Centro de Bioética de la Facultad de Medicina Clínica Alemana Universidad del Desarrollo, y que ahora no son diálogos presenciales, son diálogos virtuales, como todos, como nuestros abrazos también son virtuales. Y estos diálogos, como son virtuales, son de más fácil acceso online, y es impresionante porque eran sesiones para un promedio de unas 30 personas y ahora tenemos un promedio de unas 300 personas, tanto de todo el país, porque no solo de Santiago, también de varios países de América Latina. Y hemos tocado los temas que tú mencionaste, y el próximo diálogo será el próximo miércoles, no recuerdo, creo que es 24, y el tema va a ser la muerte durante la pandemia, que es uno de los temas que tú mencionaste al inicio, a raíz de la opinión de la antropóloga.
Claro.
Ahora, lo que tú me estás planteando, ¿no es cierto?, es el, como tema de esta conversación, el tema de la pandemia en el impacto social. Es evidente que la pandemia es un cambio de vida en el mundo entero y nos ha cambiado en muchísimos aspectos. Esto, de las cosas importantes que ha dejado en evidencia y que como país yo percibo que hemos vivido escondiendo la situación, que es la desigualdad. Porque vivir la pandemia en condiciones de pobreza extrema es muy diferente de vivirlo en condiciones que permiten, por ejemplo, llevar una cuarentena, que un distanciamiento social, incluso intradoméstico. La desigualdad se ha hecho muy evidente y es muy dolorosa de tener conciencia de la desigualdad tremenda que tiene nuestro país. Y curiosamente y penosamente nos hemos acostumbrado como si fuera una condición de normalidad. Y ese fue justamente uno de los temas que hemos analizado en uno de los diálogos donde nos acompañó Sergio Vitar. Y bueno, creo que la enseñanza, y ojalá que no se nos olvide esa enseñanza como país, es que saliendo de esta situación tan dramática y dolorosa, tengamos políticas y actitudes sociales y actitudes profesionales y actitudes personales que tengan plena conciencia de que este es un problema que tenemos que solucionar.
Doctor Beca, algo que también ha dejado para la primera línea, como se llama, es todo el tema del cuidado. Son todos los equipos de salud que están ahí dando la primera atención, la primera respuesta de salud. Y quiero pasar con ello a mencionar, a abordar la ética del cuidado en el contexto del COVID-19. Estuvimos hace unos programas hablando con la profesora Miriana Ramírez de Enfermería de la Universidad de Chile acerca del derecho al cuidado. Quisiera conocer su impresión, si en esta ética del cuidado es lo que tiene que prevalecer y está prevaleciendo, es finalmente el bien común, esos mínimos morales que hemos conocido acerca de no dañar a otras personas, ser justos a la hora de entregar el cuidado. Esa es la forma de vivir en sociedad, ¿no?
A ver, yo creo que la pregunta está planteada abordando varios temas que son cada uno de ellos muy, muy importantes. El primero es que yo creo que lo que más tiene que enseñarnos y cada auditor de este programa entender es que todos somos vulnerables. Cuando se habla de sujetos, poblaciones, grupos vulnerables, son más vulnerables en algún aspecto. Pero toda persona humana es interdependiente de otras personas humanas, como también es interdependiente de otras especies y de medio ambiente. Pero nuestra condición de vulnerabilidad y de dependencia de otros es algo de lo cual tenemos que tener plena conciencia, y eso lleva de la mano una respuesta también, no solo una sensación de que somos frágiles, sino también una convicción de que nos debemos a otros. Somos en función de otro y somos lo que somos gracias a otros. Ahora, el tema de la ética del cuidado es algo tremendamente importante. La medicina y la salud, o las prestaciones de salud, no son para impedir la muerte, son para muchas cosas, pero fundamentalmente son para que la persona que sufre y padece de una enfermedad curable tenga curación. Pero junto con esa curación requiere un cuidado. Y el cuidado es hacerse cargo del otro o de la otra persona en su fragilidad. Por eso que esto de la vulnerabilidad, la fragilidad y el cuidado van muy de la mano. Y la ética del cuidado fue desarrollada a partir de enfermería y de una sensibilidad feminista. Pero la verdad es que es un error restringirla al campo de la enfermería. La ética del cuidado es una obligación ética, una obligación moral de todo profesional de la salud. Un enfermo, supongamos hoy un enfermo que tiene una neumonía por COVID y es una persona que está en el máximo de su fragilidad, que tiene riesgo de morir, que está aterrada, que está angustiada, que le cuesta respirar. Y evidentemente que el tratamiento no es el aparataje, el oxígeno, el fármaco, el apoyo hemodinámico, sino que es un conjunto de intervenciones, pero también un conjunto de actitudes hacia el otro. La mera mirada, la escucha de qué es lo que quiere y qué es lo que pide, el transmitirle un mensaje de un familiar que no pudo venir, pero llamó y dejó un recado o mandó una fotografía. Todo eso es cuidado de una persona que está viviendo en un momento de fragilidad máxima, que está sufriendo. Por lo tanto, la ética del cuidado es esencial como un deber moral de todo cuidador de un enfermo. Y hay cuidadores personales, hay cuidadores profesionales, hay cuidadores familiares que son tremendamente importantes. Y cuando se habla de la cuidadora contratada, es una persona que se le contrata para que esté al tanto, ¿no es cierto?, y esté ocupada en cuidar hasta el aseo corporal de un enfermo. Pero cuidadores somos todos. Ahora, la particularidad y la manera de cuidar depende del oficio y la responsabilidad de cada uno. Pero la actitud de cuidar y de hacerse cargo del otro nos compromete a todos. Y tú mencionaste la relación de esto con el bien común. El bien común es el bien del total de una comunidad, de una ciudad, de un barrio, de una casa, de un país, del mundo. Y ese bien común, evidentemente que hoy, en una pandemia que tiene al mundo completo afectado y dañado, necesitamos priorizar. Necesitamos priorizar el bien común por sobre el bien individual. Por lo tanto, aquí hay una obligación moral de postergación personal por los otros y por cada uno de los otros, que es cada persona que tenemos delante, sea como paciente, sea como amigo, sea como familiar. Y el bien común tiene que ser una meta, evidentemente olvidada por nuestra estructura social, donde parece que el bien mayor es el lucro, es la utilidad, es la ganancia, es la competencia, es el estar mejor o tener más que el del lado. Esto tiene que postergarse y tiene que ser una enseñanza. Hoy la realidad nos está mostrando dramáticamente la necesidad de enfocarnos en el bien común.
Otro tema que hemos conversado en programas anteriores con usted y tiene que ver con un proceder que es tan propio de un sistema de salud o de una prestación de salud y que tiene que ver con el consentimiento informado. El consentimiento informado que habla de autonomía, ¿verdad?, de los pacientes, pero que en este contexto de pandemia también se convierte en un dilema ético que tiene alcances y que tiene barreras en el contexto del COVID-19.
Yo agradezco la pregunta porque el consentimiento informado es algo que se ha deformado tremendamente. El consentimiento informado, pensemos que son dos palabras. Consentimiento es estar de acuerdo con. Yo otorgo mi consentimiento a que alguien haga una intervención en mí, en mi cuerpo, a través de un fármaco, a través de una cirugía, a través de una conexión a algún aparato. Y entonces nadie tiene derecho a invadir mi vida, a invadir mi cuerpo si yo no estoy de acuerdo. Por lo tanto, yo otorgo mi consentimiento. ¿Cómo lo otorgo? Eso es secundario. Eso es secundario. Lo fundamental es que nadie puede hacer algo en mi vida, en mi persona, si yo no estoy de acuerdo. Ese es el consentimiento. Informado, obviamente que yo no puedo otorgar el consentimiento si no me han explicado qué es lo que hago. Pero si me lo explican a través de un documento que yo no entiendo, no está informado. Y por lo tanto, yo creo que no debiera llamarse consentimiento informado, sino consentimiento comprendido. Y si alguien no comprende, o porque no tiene el nivel cultural, o porque está escrito en un lenguaje técnico, o porque está tan asustado que está bloqueado, no entienden. Y puede ser un sabio, un premio Nobel, pero está aterrado. Por lo tanto, en ese momento no comprende y no puede otorgar válidamente un consentimiento 100% comprendido. De modo que esto del consentimiento informado que se ha tramitado, se ha transformado en un trámite burocrático para darle el gusto a alguna norma, la verdad es que se ha ido alejando de la esencia. La esencia es nadie interviene en mi vida y en mi cuerpo si yo no estoy de acuerdo. Eso es el consentimiento informado. Ahora, en una urgencia, ok, yo te reanimo primero y te pregunto después, o te informo después, pero no puedo yo esperar un trámite para tomar una decisión de intervención a alguien que está en una situación de urgencia. Así que, ¿qué pasa con el consentimiento informado y la pandemia de COVID? Yo creo que nada. Yo creo que el tema es que cada paciente tendrá que tener la información de qué es lo que le está ocurriendo y qué es lo que hay que hacer con él y qué se va a hacer. Y cuando hay alguna duda en que la decisión tiene que ser compartida con el paciente y el paciente está en condiciones de analizar y tomar una decisión, bienvenida y muy bienvenida. Pero si no está en esas condiciones, se lo explicaremos la próxima semana o cuando sea.
Vuelve a tomar relevancia, doctor Beca, conversar previamente, sostener estos diálogos con los cercanos, con la familia, porque en algún momento cuando uno en esa condición de fragilidad y de vulnerabilidad no pudiera tomar decisiones, tal vez hablarlo, ¿cierto? Podría ser también conveniente para todos, para estar todos tranquilos y todos seguros de que estamos actuando en consecuencia.
Sin lugar a dudas, la decisión tiene que ser siempre compartida con todos los involucrados. Y entonces hay una participación del paciente, hay una participación del profesional, hay una participación de otros profesionales, médicos y no médicos que están involucrados en el caso, y hay una participación de la familia, por supuesto que sí. Y esto no es ir a pedirle permiso a la familia, no, 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 es que participamos y estamos todos comprometidos para que a esta persona se le otorgue el mejor tratamiento y el mejor cuidado. Y tratamiento y cuidado son inseparables, van de la mano.
Por cierto, conversamos con el doctor Juan Pablo Beca a propósito de los diálogos bioéticos del Centro de Bioética de la Facultad de Medicina, Clínica Alemana, Universidad del Desarrollo. Doctor Beca, llevamos 3 meses ya acá con el COVID-19 instalado desde el primer contagio, ¿no? Acá en nuestro país, pero la humanidad está enfrentando este desafío sanitario ya durante medio año y vamos. Y seguimos contando. Hay en particular los profesionales de la salud, el personal de salud ha estado en lo que se ha denominado primera línea, enfrentando y dando esta primera respuesta. Hace un par de programas conversaba con un enfermero, José Silva, a quien saludo nuevamente desde este espacio, y nos relataba de una manera muy vivencial lo que ellos están experimentando en esta situación que, por cierto, cuando los formaron jamás se entregó esta idea de que iban a enfrentar una pandemia de estas características.
A ver, yo creo que el tema es amplísimo y el personal de salud son muchas personas en muchos niveles. Son los profesionales que están en la atención directa. Yo soy médico profesional de la salud, no estoy en la atención directa, estoy confinado, ya no en cuarentena, sino en noventena, porque ya llevo 90 días encerrado y trabajando a distancia y muy preocupado de todo esto. Pero los que están en los hospitales, públicos y privados, están sacándose la mugre por otros. Y lo sé de contacto directo con muchos de ellos. Están haciendo un trabajo, la verdad, intenso y heroico, muy generoso. Muchos de ellos, y por supuesto que habrán grados y diferencias, están haciendo mucho más allá de lo que es su contrato. Y lo están haciendo con vocación, lo están haciendo con una entrega personal. Por lo tanto, yo creo que merecen la admiración de la sociedad. Y están también arriesgando su propia salud, porque se exponen, a pesar de todas las medidas de protección, se exponen y tenemos lista de médicos, de enfermeros, de profesionales paramédicos, de técnicos paramédicos, etcétera, que han fallecido y muchos que han enfermado y muchos que han contagiado a su propia familia. De modo que ellos están teniendo un gesto muy generoso. Que algunos vecinos por ahí hayan objetado y discriminado a profesionales o trabajadores de la salud o a sus familiares por esta razón, la verdad es que es algo absolutamente inaceptable. Pero eso lleva también a otro tema, que es la petición formal de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud a que si hay necesidad de priorizar a pacientes que requieren tratamiento, habría que priorizar a estos trabajadores de primera línea. Y eso ha sido discutido. Y eso ha sido discutido porque, por un lado, sería una manera de retribuir su entrega y su generosidad. Otros argumentan que no hay necesidad porque, así como el bombero tiene riesgo de quemarse, el trabajador de la salud también tiene riesgo de enfermarse y de infectarse. Por lo tanto, son riesgos inherentes al trabajo que tienen, lo cual es cierto. Pero también es cierto que se les debe reconocer esta generosidad. Y desde un punto de vista ya muy utilitarista y pragmático, los necesitamos. Y por lo tanto, queremos que no se enfermen y por lo tanto queremos que si se enfermen, no se mueran para que vuelvan al trabajo. Y conozco a algunos que han enfermado y han vuelto al trabajo y han vuelto a arriesgarse y han vuelto a entregarse. Y la verdad es que esto es una mezcla de todo eso. Yo le rindo honor a la capacidad de entrega que tienen en general, habrán excepciones negativas como en todo, pero en general las personas que trabajan en hospitales, tanto en la atención directa, pero también aquellos que están en el apoyo, en la gestión, en un laboratorio o en la organización de todo esto. Que se puedan cometer errores, por supuesto. Errar es humano. Y todos hemos cometido errores en nuestra vida. Pero ahora la presión asistencial aumenta el riesgo de error, claro que sí. Pero también se han reciclado especialidades. Por lo tanto, están asumiendo funciones personas que no están en la máxima especialización para estas funciones. Y lo están haciendo como una respuesta a la necesidad. Y entonces tenemos a médicos generales haciendo trabajo de especialistas. Tenemos a internos de medicina asumiendo responsabilidades de especialistas. Y también tenemos algunos que a mí me conmueven, que van voluntariamente, voluntariamente. Le dicen, por favor, no venga, usted no tiene, ya tiene la edad para estar recluido y no venga. Va, doctor, porque cree que su labor y su misión en la vida es esa. Y también va la enfermera y también. Hay estudiantes que se les ha dicho no vaya al hospital, pero van como voluntarios para acompañar enfermos y ayudar. Yo creo que estamos viendo realmente actitudes emocionantes de generosidad, que son muy por sobre el tema del error y muy por sobre el tema de alguien que haya tenido alguna actitud inadecuada e incomprensible.
Vamos a ir a la pausa en Radio Universidad de Chile y vamos a retornar a este espacio para seguir reflexionando acerca de estos dilemas éticos que nos arroja la pandemia. ¿Le parece?
Muy bien.
Muy bien, entonces los dejamos con estos consejos desde la Tu Salud y Radio Universidad de Chile y retomamos el programa en breves momentos. Espérenos.
Oye, Gus, ¿qué estáis haciendo acá?
Mucho, ¿cómo que qué estoy haciendo acá? Apúrate que ya vamos a empezar con...
¡Que siga el recreo!
Así es, Gus. Entonces, nos vemos este y todos los domingos a la 1 de la tarde en Radio Universidad de Chile.
En Que siga el recreo.
¡Nos escuchamos!
¡Que siga el recreo! ¡Que siga el recreo! ¡Y no se acabe más!
Este programa cuenta con el apoyo de Fondo de Fomento a la Música Nacional
del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.
Porque en emergencia también hay espacio para la inspiración. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar En Cuarentena, 3 canciones para descubrir, un programa para compartir melodías que dejan huella. Acompáñanos cada martes y cada jueves al mediodía a viajar por la intensidad de la música. Un espacio producido y conducido por Sebastián Aizúa. En Cuarentena, 3 canciones para descubrir en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile.
Hola, soy Gonzalo Rodríguez, director de la Escuela de Pregrado de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, y te quiero invitar a conocernos. Hemos enseñado, construido y transformado la odontología en Chile desde hace 107 años. Como herencia de nuestros fundadores, en 1911 procuramos impregnar el sentido público y social a nuestro quehacer. Promovemos un pensamiento crítico y reflexivo para aportar a la sociedad como odontólogos y actores sociales. Estamos integrados al campus de la salud y a la experiencia de ser un estudiante de la Universidad de Chile. Y por sobre todo, estamos comprometidos con la calidad de la educación superior. Somos educación pública y estatal al servicio de nuestra población. Ven a conocernos.
Admisión 2020. Más informaciones en Facultad de Odontología, Universidad de Chile, www.odontologia.uchile.cl.
Hola, soy Luis Mesina y les quiero invitar a todos y a todas para que sintonicemos todos los días viernes de 16 a 17 horas en Radio Universidad de Chile el programa Debate Social, donde estaremos discutiendo, debatiendo, conversando con amigos y amigas sobre la realidad nacional, especialmente del mundo social. Así que quedan todos invitados e invitadas a escucharnos.
Tu salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile.
Y ya estamos de regreso en el A Tu Salud de este jueves 18 de junio, ya a mitad de mes, y como lo decíamos al comienzo, a la vuelta casi llegando al invierno. Queremos saludar nuevamente a todos y a todas que nos están sintonizando a través de la 102.5 FM para la región metropolitana y para todo el mundo a través del diario electrónico www.radio.uchile.cl. Esta mañana, que como clásico invierno está muy frío, pero estamos sosteniendo una cálida conversación con el doctor Juan Pablo Beca, del Centro de Bioética de la Facultad de Medicina, Clínica Alemana, Universidad del Desarrollo, a propósito de los diálogos bioéticos que, como él nos señalaba, se están realizando desde el 2005 y que en este periodo está dedicado a mirar, a analizar, a reflexionar sobre lo que nos está arrojando la pandemia, tanto como aprendizaje, tanto como desafío. Doctor Beca, quiero agradecer una vez más que nos esté acompañando en el A Tu Salud.
Muy bien, pues. Sigamos la conversación, entonces, tú pones el tema.
Sigamos la conversación, doctor Beca. Hay un tema que fue el que creo nos reunió por primera vez en algún programa de A Tu Salud, y que fue hablar y mirar cómo nos enfrentamos al final de la vida, como usted lo ha dicho, a la muerte.
Bueno, yo creo que lo importante es que nos atrevamos a hablar de la muerte. La muerte es un misterio. Nadie puede definir exactamente qué es y qué pasa después. Eso es el sustrato de muchas creencias, de muchas posiciones en la vida, de muchas actitudes, pero también es un tema que se elude y se esconde. Hay temas que son tabú. Lo era antiguamente hablar de sexo y de otras cosas, ¿no? Pero hoy día el tema tabú es la muerte, es de mal gusto. Nadie se encuentra con alguien, oye, ¿Y volvemos a la muerte? No. ¿Ya? Y un almuerzo familiar el domingo, oye, ¿saben que yo quiero que hablemos de la muerte? Creen que se volvió loco. La verdad es que lo único que es claro cuando alguien nace es que alguna vez va a morir. Nadie es inmortal, pero tratamos de esconder esto y de vivir como inmortales. La verdad es que todos nos vamos a morir, pero no sabemos cuándo y no sabemos cómo. Y cuando alguien cercano a quien queremos y, o de quien dependemos afectiva o económicamente y muere, y la verdad es que la pérdida es muy dolorosa. Y entonces esto requiere preocuparse de dos cosas. Una es entender qué es lo que es la muerte y que todos tenemos riesgo de morir. Evidentemente que los que somos viejos tenemos más riesgo que los jóvenes, obvio, pero los jóvenes también mueren, y los niños también mueren, y los recién nacidos también mueren. Y entonces cada vida tiene un valor que no depende de cuánto dura. No vale más la vida de alguien que tiene 80 años que la vida de alguien que tiene 40 años, que uno dijera tiene la mitad, vale la mitad. No, cada vida es un todo y tiene un sentido y un significado. Y entender la muerte no es posible si no se entiende la vida. Y esto significa algo muy profundo. Y hay que preguntarse, cada uno, cada una, tiene que preguntarse qué es mi vida, qué sentido tiene, por qué y para qué vivo. Y si no tienes respuesta a esas preguntas, por supuesto que la muerte no tiene ningún sentido. Yo vivo para siempre y para pasarlo bien. No, ni vives para siempre ni vives para pasarlo bien. Vives porque has asumido una responsabilidad que te inspiró en algo y tomaste un camino por circunstancia, por lo que sea, y tienes un camino de vida, tienes una familia a la cual has creado o eres parte de una familia si eres joven. Esto es algo que nosotros trabajamos y estudiamos, analizamos con estudiantes, también con gente de la comunidad, entre profesionales. Por eso hemos armado algo en lo cual tú también participaste una vez, Cecilia, de estos cafés de la muerte, donde sí, claro, diversas se son invitados por esta fundación Moquita, a la cual yo ayudo un poco, y que se convoca para conversar de la muerte, atreverse a hablar de esto, cómo lo vives, cómo lo sientes, qué crees que pasa, y irle perdiendo el miedo. Y eso significa, si alguien le pierde el miedo, no totalmente, pero parcialmente, va a poder hablar del tema y también va a poder ayudar a alguien que no se ha muerto, pero que se está muriendo. Aquí la muerte es un instante, es un segundo o menos entre estar vivo y estar muerto. Pero el morir, el proceso de morir, puede durar mucho tiempo. Horas, días, semanas, meses, años. Y de alguna manera la vida entera nuestra es un proceso también de que va a tener un cierto final y una cierta quizá culminación en este final. No lo sabemos. Eso, obviamente, que como somos seres sociales interdependientes, como dijimos al inicio de esta entrevista, también dependemos de nuestra familia. Y por lo tanto, nuestros familiares dependen de nosotros y nosotros dependemos de nuestra familia. Y por eso que la muerte es un dolor familiar. Y esta familia se extiende no solo al papá, a la mamá y los niñitos, sino que a todo el grupo social que tiene un nexo afectivo. Por lo tanto, la muerte de un amigo o el riesgo de morir de un amigo o una amiga, evidentemente que nos afecta y mucho. Y tenemos que enfrentar la vida con un sentido, con un significado, y por lo tanto tenemos que enfrentar la muerte con un sentido y un significado. Ahora, evidentemente que estamos todos los días escuchando el boletín del ministro decir cuántos murieron el día anterior por esta enfermedad, y ha habido dificultades que todos conocemos, ¿no es cierto?, en la determinación de estos números, pero es un drama. Estamos viviendo en función de la noticia de la muerte. Y eso, llevado a lo individual, es un drama de cada una de esas personas que ha tenido que vivir su muerte, y que yo digo vivir su muerte, en condiciones diferentes. en condiciones que distan mucho del ideal. El ideal es morir sin síntomas, es morir sin dolor, sin angustia respiratoria, etcétera, en un ambiente que tiene el cuidado físico necesario y que tiene acompañamiento, compañía, compañía afectiva, compañía familiar, compañía espiritual, y morir en paz consigo mismo. Wow, esto es complicado, pero también hay que abordarlo. Morir en paz consigo mismo significa morir reconciliado con lo que pudiste hacer y pidiendo perdón por lo que no pudiste hacer o pudiste haber hecho mejor. Y ese morir en paz es lo que nosotros tenemos que ayudar a que ocurra. Y por Dios que es difícil y quizás imposible. Y entonces hay que aumentar la imaginación y ver cómo vincular a esta persona que se está muriendo con su familia. Y resulta que la familia no puede entrar a la institución por el problema del contagio. Entonces tendrá que ir al abrazo virtual, ir a transmitir amor por Zoom, a transmitir amor por un mensaje, a transmitir amor por una grabación, por una fotografía, por un video llamado. Entonces, ¿se puede? Sí, es el ideal, no es el ideal, pero se puede. Y el significado es muy, muy relevante. Lo hemos aconsejado, lo hemos vivido en parte con personas cercanas y la verdad es que es perfectamente posible, y para alguien que está hospitalizado, solo, angustiado, todavía consciente aunque confuso, y que le llegue un video de su persona más querida, de su familia, de sus amistades, es una cosa maravillosa y que evidentemente que transmite de otra manera mucho amor.
Doctor Beca, escuchaba muy atentamente todo el tránsito que nos hizo recorrer a propósito del sentido de la vida y del sentido de la muerte, esto de vivir la muerte, cómo naturalizar este proceso, cómo desdramatizar también, porque asumimos la muerte con mucho dolor, con mucho drama, esta despedida, esta ausencia. Sin embargo, hoy día todo el equipo de salud está vinculado con la muerte, con la posibilidad de muerte, así como de salvar vidas, ¿no?, también con la posibilidad de despedir a las personas.
Bueno, es evidente que desde el punto de vista global y nacional, estadístico y de políticas de salud, y para poder responder a todo esto, esto hay que mirarlo en el conjunto. Pero cada caso es único. Cada caso es único y tiene necesidades únicas y tiene un significado y un sentido único. Y que evidentemente que es único para la persona que termina su vida, y queremos que la termine de la mejor manera posible, y hay que, como dije, usar mucha imaginación, pero si a uno algo lo afecta, uno va a encontrar una respuesta. Si algo a uno no lo afecta y le da lo mismo, no va a encontrar ninguna respuesta, por supuesto. No puede ser indiferente alguien que acompaña, trata, cuida a un enfermo y que ese enfermo fallece. Esa persona tratante o cuidadora no puede ser indiferente, y tampoco puede ser indiferente la familia. Y esto no es cosa de sentarse, digamos, en la trinchera del reclamo, sino que en la trinchera del aporte, y decir cómo aporto yo en esto, y comprender que las condiciones actuales de asistencia en las instituciones de salud evidentemente que no es la misma de condiciones normales, y aquí está todo saturado, todo sobrecargado. Y pero aún en esas condiciones hay gestos maravillosos. Y tengo testimonios de quienes lo han vivido, tanto desde el lado de pacientes, como desde el lado de familiares, como del lado de cuidadores profesionales y de estudiantes de carrera de la salud.
Hay un tema que es tremendamente duro, difícil, pero que es pertinente también que lo conozcamos y que nos acerquemos a él, y es el dilema de la última cama. Lo escuchamos primero en Europa, ¿no?, cuando se hablaba de este tema allá en España, en Italia, pero el dilema de la última cama, como decía, escuchaba yo en alguna entrevista, algún experto, es un dilema que ha estado presente también en nuestros servicios de salud saturados y también precarizados.
Me da un poco hasta de risa, porque yo he insistido mucho que el dilema de la última cama no existe. Lo digo de nuevo, el dilema de la última cama no existe. Uh-huh. Y me voy a extender un poco para explicarlo. Primero, no está el dilema. Dilema es una disyuntiva en que hay dos alternativas aparentemente igual de válidas, blanco o negro. Sigo el camino de la izquierda o el de la derecha. No hay un intermedio. Eso nunca es así en las decisiones en salud. Nunca son dos caminos incompatibles y opuestos. Lo que hay son problemas en que las alternativas intermedias, las alternativas de creatividad, de imaginación para responder de la mejor forma posible a las necesidades del otro que está sufriendo, del otro que está en proceso de muerte, no es un tema de tomo este o tomo el otro camino, el dedo para arriba o el dedo para abajo, vive o muere. Eso no es así en la práctica clínica. En la práctica clínica es la búsqueda en estas circunstancias, con esta aglomeración de pacientes, que puede ser por un terremoto, por un accidente, por una pandemia, resulta que llegaron 10 juntos. Voy a tener que a los 10 responder de acuerdo a esta circunstancia, que no es la misma que si llega uno solo. ¿Es diferente? Es diferente. ¿No es el ideal? No es el ideal. Pero aquí, en esto tengo que responder con lo que hay, aquí, ahora. Y entonces, no es un dilema. Segundo, la cama es un aparato con 4 camas y un somier y un colchón. Eso es una cama. Y no hay una última cama. No, no hay. Siempre hay alguna, y si no hay cama, hay camilla. O hay sí, pero voy a responder a esta que necesita esta persona. ¿Qué es lo que se llama una cama de UCI? Ah, una cama de UCI es un conjunto de cama, pero ni se ve la cama, de bombas de infusión, de monitores, de ventiladores, de aparatos de hemofiltración, etcétera, etcétera, y un conjunto de personas. Todo eso es, y esto no es cosa te toca o no te toca, es que dentro de lo que hay, cuáles son tus necesidades, y te vamos a cuidar y tratar con lo que hay, y si hay menos, con ese menos, y si hay menos gente, con estas menos personas, porque y en abril era de una manera y en junio de otra, y queremos que en julio y en agosto sea mejor, pero quizá va a ser peor. Uh-huh. Entonces plantearse en una cosa, decir pobre doctor que decide la última cama, este vive y este muere, eso no es así. Uh-huh. Eso no es así. Y que el que llegó a las 4 le tocó diferente que el que llegó a las 5, por supuesto, en todas partes. En todas partes, tú llegas antes, te toca de una manera, llegas después, te toca de otra. Uh-huh. Pero no es cosa de que llegues, ¿no es cierto?, supongamos a un restaurante, y si no hay meses, tienes que esperar un poco, oye, te moriste de hambre. No, no, eso no es el dilema. Uh-huh. Entonces, esto se dramatiza como para la discusión un poco apasionada, ¿no?, y que el pobre profesional que decide esto, o pobre paciente, ¿no es cierto?, que no le tocó la cama porque llegó 10 segundos después que otro. Oye, no es así. A todos se les atiende de acuerdo a lo que hay. Y a nadie se le atiende con todo lo que existe en el mundo, porque nadie lo tiene al lado todo lo que existe en el mundo. Pero se les atiende con todo lo que hay y con la respondiendo a la necesidad que tiene. Y un paciente no tiene COVID, no, un paciente tiene neumonía, tiene además una diabetes, tiene además tal edad, tiene además tantos días de evolución, está peor o diferente a lo que estaba esta mañana o esta tarde o la noche anterior, y todo eso es el diagnóstico. El diagnóstico no es una palabra, un código, y un recetario que dice lo que hay que hacer. Entonces, esta simplificación y dramatización del dilema de la última cama, yo insisto, el dilema de la última cama no existe.
Doctor Beca, y también conversar acerca de la muerte y de cómo vivimos la muerte también nos permite aceptar también las despedidas, aceptar que ya es el momento y vamos a morir.
Sí, la muerte, como dije, es un instante, pero el proceso de morir toma un tiempo. Y en ese proceso de morir se da esto que llamamos la despedida. La despedida no es la muerte, la despedida es que tú o yo a nuestro ser más querido, ¿no es cierto?, lo acompañamos y le decimos algo que no sabemos cuánto recibe o no percibe nada, pero quizás algo sí, pero nosotros sí sentimos mucho cuando le estamos diciendo te quiero mucho, te quiero agradecer todo lo que me has dado, ¿no es cierto? Mis hijos que no están pero también te adoran. Oye, evidentemente que todas esas cosas las decimos y de lo más profundo de nuestro corazón, y con un amor tremendo y con una pena tremenda, y tiene mucha importancia. Tiene importancia para el que está muriendo, y yo no digo esto de irse, porque si alguien dice se fue, yo digo, ¿para dónde se fue? Se murió. Y yo tendré un concepto de lo que es la muerte, las cosas hay que llamarlas por su nombre. Y entonces despedirse es despedirse porque ya no lo voy a tener vivo, o no la voy a tener viva. Y todo, de una u otra forma, más directa o más indirecta, a todos en nuestra vida nos ha tocado. Y entonces el niño chico, claro, lo dice entre imaginación, conocimiento, creencia, ¿no es cierto? Está en una estrellita y ya está en una estrellita. Pero la verdad es que no está aquí, ¿ya? Y no está aquí entre nosotros, pero sí está entre nosotros para siempre, en una manera diferente, en una manera que es el recuerdo, en una manera que es una trascendencia, porque parte de su vida nos ha marcado y vive de esa manera. Esa persona que murió vive en nosotros. Todo eso tiene tremenda importancia psicológica, antropológica, y para los creyentes, y yo estoy entre ellos, significación sobrenatural. Pero cada uno tiene una interpretación que es respetable. Creo que el tema es interesantísimo, muy importante de mirar de frente quien nunca ha hablado de esto, porque le tiene tanto pánico que no se atreve ni a mencionar la palabra, y entonces cuando le toca lo asume mucho peor, tanto su muerte personal como la muerte de sus personas más queridas o la muerte de sus pacientes. Los cuidadores, los profesionales, sufrimos cuando muere un paciente. Y yo recuerdo la muerte de mis pacientes pediátricos, y algunos de ellos los tengo, lo digo con mucha emoción, muy presentes en mi vida.
Es una crisis humana amplia y sin ningún precedente. Sabemos que partió como una crisis sanitaria, pero ha derivado y lleva consigo esta crisis social, esta crisis económica, familiar, personal. Hay una crisis sobre el miedo, sobre la incertidumbre, sobre la confianza, y por supuesto que hay esperanza y también desesperanza a ratos. Para finalizar esta conversación tan pertinente, doctor Becca, ¿dónde cabe la solidaridad? ¿Dónde cabe el derecho a la salud?
A ver, el tema de los derechos es muy importante, pero hay que entender que el derecho no es el ideal, sino que más bien es el mínimo. Yo tengo derecho a la vida. A ver, ¿qué es eso? Yo no tengo derecho a estar vivo. Tengo derecho a que no me quiten la vida, y tengo derecho a que se respete mi vida, pero no tengo derecho a estar vivo. Y entonces los derechos es el piso que te dice que nadie te agreda, que nadie te ofenda, que nadie pase por ciertos mínimos. Pero el cuidado es lo máximo. El cuidado, el respeto, es respetar al otro, a la otra, porque su vida vale muchísimo. Y por lo tanto tenemos la obligación y la responsabilidad, mirando a la utopía y las metas máximas, y no, pero por supuesto que respetando los mínimos, pero no quedándonos en los mínimos. Y esto que nos ha traído el COVID, que ha traído problemas horrorosos y muchísimo, muchísimo sufrimiento, y todavía no sabemos, porque lo que más quizás ha traído es incertidumbre, porque no sabemos cómo se maneja. Tenemos las mejores estrategias y vemos que los resultados no están siendo los que esperaban. Y ahí estamos, estamos en una incertidumbre enorme y no sabemos si lo estamos haciendo bien, como mundo, como sociedad, como país, y también quizás en las actitudes personales. Pero esto es el desafío, esto es lo que nos toca, de esto tenemos que, a esto tenemos que responder y de esto tenemos que aprender. Y la esperanza que tú mencionaste en la pregunta es también muy importante, porque tenemos la esperanza de que esto deje un balance positivo. Tenemos la esperanza de que el tremendo sacrificio de quienes han padecido la enfermedad, el tremendo sacrificio de quienes han fallecido por la enfermedad y de aquellas personas cuyos familiares más cercanos y directos y queridos han fallecido, que todo esto valga la pena. Pero está trayendo un costo social, un costo económico. Ya se anuncian, ¿no es cierto?, baja económica importantísima, mayor pobreza o retorno a la pobreza de aquellos que habían salido. Es un sufrimiento muy, muy severo que realmente nos tiene a todos angustiados, apenados, y de ahí viene entonces la esperanza que sea para mejor.
Doctor Beca, quisimos acercarnos a la profundidad del alma humana, del alma de los equipos de salud y de nosotros mismos enfrentados a los dilemas de la vida y la muerte, y qué mejor que en su compañía. Doctor Juan Pablo Beca, quiero agradecerle una vez más estos minutos de su tiempo que nos permite compartir y acompañar con todos y todas quienes nos están sintonizando a esta hora. Así es que muchísimas gracias por esta mañana de conversación, doctor Beca.
No, gracias a ti y a la Radio Universidad de Chile, la oportunidad de compartir estos pensamientos que son de repente muy personales, pero que los pongo en común. Muchas gracias.
Y desde la Tu Salud les deseamos muy de corazón que se encuentren muy bien, que se encuentren a salvo, que se protejan, y nos reencontramos el próximo jueves de 11 a 12 para conversar, como les hemos propuesto desde hace 9 años, sobre ciencia, salud y vida. Manténgase en la sintonía de Radio Universidad de Chile. Muy buenas tardes.
Radio Universidad de Chile presentó A Tu Salud. Hablemos de Ciencia, Salud y Vida, un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud, hablemos de Ciencia, Salud y Vida.